Anoche les dábamos la noticia. Tres espeleólogos habían sido rescatados en la Sierra de Albarracín, en Teruel. Les dábamos la buena noticia de que habían sido rescatados sanos y salvos tras más de 30 horas atrapados en una gruta del Vallecillo, en la Sierra de Albarracín. Estaban allí desde el martes a las 10:30. Imagínense ustedes la cantidad de horas, no sé si sumidos en la oscuridad más absoluta, no sé si con la inquietud de si se iban a quedar ahí para siempre o no, pero pongámonos en el pellejo de estas personas, de estos profesionales, de estos deportistas. ¿Qué sentirían durante todo ese tiempo? La subida del nivel del agua subterránea por las tormentas de las que les estaba hablando al comienzo de esta hora fueron las causantes de que ellos se quedaran allí encerrados. Podemos hablar con Miguel Azcona, es uno de los espeleólogos atrapados. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Has podido descansar?
Sí, muy bien.
Has dormido a pierna suelta, ¿no?
He dormido, que vamos, de primera.
Oye, ¿y allá abajo cómo se dormía? Porque claro, os tocó un par de noches casi.
Sí, pues a ratos, realmente, porque, a ver, nosotros realmente hemos estado mejor de lo que habéis estado. Habéis sufrido más casi vosotros que nosotros. Nosotros teníamos un punto caliente, teníamos comida, teníamos agua, teníamos luz de sobra, llevábamos nuestra iluminación, pero siempre llevamos luz de reserva, por si acaso. Entonces, dentro de todo lo malo, estábamos bastante bien y tranquilos porque sabíamos que tarde o temprano íbamos a salir.
Bueno, eso de sabíamos que tarde o temprano íbamos a salir, lo lógico es confiar en que de ahí os van a sacar. Pero,
no, la verdad. Sí, la perdona que te interrumpa. La verdad es que nosotros estábamos convencidos de que, porque nosotros íbamos cada hora, íbamos al sifón y nos íbamos marcando con piedras el nivel del agua y vimos que bajaba muy, muy rápido. O sea, el agua entró muy rápido, se fue inundando todo, nosotros nos fuimos a una zona caliente, nos preparamos un punto caliente para esperar allí. Pero luego vimos que iba desaguando muy rápido. Entonces, al principio, el martes por la noche, que fue, por la tarde fue cuando entró el agua, por la noche íbamos bajando y vimos que desaguaba muy rápido. Entonces, pensamos que por la mañana íbamos a poder salir nosotros. Porque eso había un sifoncito, lo pasabas con una cuerda fija y no había ningún problema. Entonces, nosotros pensábamos que íbamos a poder pasar por ahí. Luego ya vimos que no.
Cuando hablas de un punto caliente, ¿a qué te refieres?
Un punto caliente, pues sí. Nosotros buscamos una zona seca, sí, donde podamos sentarnos, que podamos estar tumbados, y punto caliente se llama con manta térmica y una fuente de calor poder estar tapado y caliente, porque claro, ahí sí que hay mucha humedad y las cavidades son frías.
¿Porque fuego puedes hacer dentro?
Sí, claro, nosotros llevamos velas, mechero y tú te puedes hacer fuego, y si no, realmente con una manta térmica el propio calor que tú desprendes te mantiene medio caliente. No es, vosotros ahí en el lo que está escuchando en el estudio estáis bastante mejor. Si hubiéramos pillado nosotros ese calor ayer, nos hubiera ido muy bien.
Sí. O sea, Miguel, te habla una persona claustrofóbica. El habitáculo donde os quedasteis atrapados, ¿cómo era? ¿Cuántos metros?
No, era muy grande. Esa cueva. Sí, eso hay 3 kilómetros de galería. Nosotros estábamos en una galería fósil que tenía como una playa de arena y luego ahí teníamos parte del material. Al principio nos íbamos a quedar ahí, que estaba muy cerca de la parte inundada. Lo que pasa que no encontrábamos un punto donde ponernos los tres bien para estar cómodos. Entonces ya encontramos, siguiendo un meandro hacia arriba, encontramos otro punto que estaba muy bien, era como una cuevecita pequeña en la pared y ahí nos podíamos apoyar y taparnos bien con las mantas.
Miguel, de todas formas, reconóceme que se te ponen de corbata cuando ves que el nivel del agua empieza a subir, y empieza a subir, y sigue subiendo, y no para de subir.
A ver, la verdad es que nosotros, porque nosotros, claro, habíamos mirado las previsiones y el martes no había ningún problema. El problema era ayer, eso sí que al final nos preocupó, porque ayer era cuando realmente daban las lluvias importantes. Por eso entramos el día anterior, porque daba, al principio que nosotros miramos, daban 1 litro y daban pocas probabilidades de que lloviera y nada, un tramo muy pequeño. Entonces, aunque lloviera, nosotros no había problema porque lo que os comentaba, el sifón tenía una cuerda, podíamos salir, no había problema. Claro, cuando cayó todo lo que cayó, luego fuera nos dijeron que habían caído 40 litros. O sea que, claro, la tormenta de fuera fue importante.
Bueno, fíjate, los bomberos tuvieron que achicar agua de un sifón, de este sifón del que tú nos estás hablando, y lo que achicaron fueron 150.000 litros, y así consiguieron que el nivel descendiera solo 1 metro.
Sí, Sí, sí.
Son litros, sí.
Son litros.
De todas formas, Miguel lo cuenta de una manera que dice, hay playas de arena, estoy por irme a veranear. Sí,
a ver.
Entre eso y he escuchado la palabra sifón, digo, eso es para mí.
Claro.
Dentro de lo malo, quiero decir que nosotros dentro de lo malo estábamos bien. Está claro que pues hemos pasado frío a ratos, nos movíamos mucho, montamos el punto caliente dentro, lo que os explicaba, y lo que hacíamos era, venga, vamos a hacer el meandro. El meandro ese lo pasamos, bueno, no sé, 20 veces o más, ida y vuelta, solo para entrar en calor, porque claro, en el punto caliente estás bien, pero llega un momento que ya no puedes estar, estás sentado, te duele el culo, la pierna, las rodillas, estás ahí un poco, es incómodo, claro, no es algo cómodo. Pero bueno, la verdad es que nosotros nos lo tomamos con humor y estábamos pues a ratos contando chistes, a ratos tal, y dentro de nuestra preocupación sabíamos que íbamos a salir.
Lo más normal del mundo.
No, ni tan mal, Miguel, o sea, no sé, sobra esta entrevista.
Sí, no, como diría un niño moderno, y si con wifi.
Eso, mira, llevábamos un móvil de emergencia, pero no funciona,
claro.
Pero sí que lo llevábamos también.
Miguel, ¿a cuántas cuevas has bajado ya?
Buah, no sé, no sabría decirte.
Cientos.
No sé. Muchísimo.
¿Y ha habido alguna otra ocasión en la que las hayas pasado canutas?
Sí, por agua. El agua es una cosa muy peligrosa, que tú puedes mirar previsiones, te puede decir que no va a llover, entra una tormenta de verano y ahí cae mucha agua. Y sí que en alguna otra ocasión, algún susto, no como esto la verdad es que nunca me había quedado atrapado pues tantas horas ahí en... dentro de una cueva, pero bueno, sí, otras situaciones con agua sí que he tenido, la verdad.
Oye, Miguel, ¿cómo llegan los servicios de rescate a la conclusión de que estáis ahí? Me refiero, vosotros cuando queréis entrar a la cueva ya avisáis previamente de cuáles
son.
Claro.
Bueno, no a los servicios de rescate, sí. Pero nosotros siempre, o sea, entrar en un sitio sin decir a nadie más o menos los horarios que vas a llevar, eso es una temeridad.
Claro.
Nosotros eso, claro. Nosotros ya habíamos avisado a unos compañeros, ellos sabían que... nuestra idea, de hecho, era estar sobre las 8 de la tarde, 7, fuera ya.
Claro.
Entonces,
cuando vieron que no salíais, claro.
Claro, nosotros les dijimos que si a las 12 de la noche no habíamos salido, es que había pasado algo.
Claro,
entonces ya ellos avisaron y se montó todo el dispositivo.
35 personas en este rescate, agentes de la Guardia Civil especializados, en espeleobuceo, en montaña, también bomberos.
Sí, aprovecho para dar las gracias a todos, porque la verdad es que fue un trabajazo lo que montaron allí, porque luego, claro, cuando nosotros pasamos... realmente no sabíamos todo lo que había de agua. Nosotros, ya lo que os comentaba, nosotros pensábamos que íbamos a poder salir. Luego ya cuando vimos, porque era nosotros donde estábamos, pensábamos que era una zona, pero resulta que aún quedaban dos puntos inundados hasta llegar a la zona que nosotros creíamos. O sea, que era imposible que hubiéramos salido hasta...
Miguel, ¿y tú recomiendas a aquel que tenga curiosidad a que practique este deporte?
Sí, claro.
¿Recomiendas la práctica de la espeleología? ¿Sí?
Hombre, por supuesto, a mí es algo que me apasiona. Hombre, pero bueno, a tu compañera...
yo ya te digo que no.
La vamos a convencer, Miguel, porque tengo a Hilario Oviedo, el presidente de la Federación de Espeleología de la Comunidad Valenciana, al teléfono. Buenos días, Hilario.
Hola, buenos días.
Vamos a convencer a una claustrofóbica que por lo menos una vez en la vida debería vivir la experiencia espeleológica.
Claro que sí.
Es muy fácil convencerla, ¿eh?
A ver, Hilario.
Quiero decir, a ver, la tendencia generalmente es a pensar que todas las cuevas son estrechas, son claustrofóbicas, techos bajos, tienes que arrastrarte, coges un complejo, un poco de supositorio en algunos pasos.
Nada.
Y realmente eso tampoco es cierto, ¿no? Realmente eso no es cierto porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay una sala en la frontera entre Francia y España que se llama la Sala Berna, pertenece a la cueva, al sistema de la Cueva San Martín, y ahí han volado dos globos aerostáticos dentro, con personas.
Sí.
O sea, quiero decir, cuando tú ves ese volumen, ya hablamos de 500 metros de largo que tiene la sala por 300 de ancho y por 300 de alto, bueno, el tema claustrofóbico se te va totalmente.
Yo es que desde que vi En Verano Azul, la cueva del Gato Verde, yo ya no, aquel capítulo a
y
mí
por
me
ponerte
marcado.
Otro caso, en Cantabria hay galerías de 100 metros de ancho. Vale, una galería de 100 metros de ancho es mucho más de lo que tenga la Castellana, por ejemplo.
Hilario,
vale, entonces...
¿Cómo sería el perfil del espeleólogo? ¿Cuáles son las características generales? ¿Lo que hace que una persona le dé por iniciarse en la espeleología?
La espeleología es un deporte ciencia, ¿vale? Entonces combina muchísimas muchísimas facetas, ¿vale? Facetas de estudio sobre geología, sobre hidrología, sobre arqueología, sobre exploración, para ver también cómo se han hecho estudios de terremotos gracias a las cavidades, etcétera, etcétera. Y también conocer un poco lo que es el patrimonio subterráneo de España, no solo en el exterior, sino también en el interior. O en algunos casos se han hecho pruebas gracias a la espeleología por coloración de aguas, y se ha localizado, por ejemplo, que vertidos que ocurrían en las zonas altas de algunas montañas se la estaban bebiendo en las fuentes de los pueblos de abajo, ¿vale? Eso, uh-huh. Eso, sobre todo en los años 80 y 90, se han descubierto, gracias a la espeleología, eso, y los espeleólogos eran los que hacían las coloraciones. O incluso ver por dónde circulan los ríos subterráneos en muchos sitios y que van a parar a ríos ya más conocidos en el exterior y tal. Entonces, el perfil generalmente es un perfil de exploración, de inquietud, ¿vale? De querer conocer un poco todo, porque en el exterior prácticamente lo conocemos todo, pero bajo tierra queda muchísimo por descubrir, y todos los años, de hecho, se descubren muchos kilómetros, se descubren nuevas cavidades y tenemos muchísimas cuevas en exploración, ¿vale?
Don Hilario, cuando ocurre un accidente, un episodio como el de ahora, que hay 35 personas entre agentes, entre bomberos, ¿el costo de eso quién lo paga? ¿Un seguro o la federación? ¿Cómo va eso?
Bien, generalmente, a ver, cada comunidad autonómica, como sabéis, tiene delegadas las competencias del rescate, ¿vale? Sí. Con lo cual, en cada comunidad autonómica la situación es totalmente diferente. Nosotros, los espeleólogos, tenemos todos dentro de la licencia federativa, ¿vale? Va un seguro de accidentes y un seguro de responsabilidad civil, que superan muy por encima los mínimos que el gobierno español nos exige mediante el decreto de las entidades deportivas, ¿vale? Por ejemplo, nosotros tenemos un seguro de rescate de hasta 20.000 euros, ¿vale? Sí. Mientras que el gobierno nos exige que sea de 3.000. Pero nosotros entendemos que la espeleología debe de tener cubierto más allá de esos mínimos que están interpuestos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Puede pasar en algunos casos que el gobierno autonómico te solicite el pago del rescate, ¿vale? Todavía no hay casos muy claros, ¿vale?, de esos cobros de rescate, aunque sí se pasan las facturas para que el usuario sepa lo que ha costado su rescate. También es cierto que en algunas comunidades autonómicas, como en Valencia, para que se cobre un rescate tienen que cumplirse varios puntos. Uno de ellos, por ejemplo, es que haya una negligencia por temporal. Si hay estado de alerta por inundaciones y tú te metes en un barranco y te tienen que rescatar, es que has cometido una imprudencia, ¿vale? Porque va a haber una gota fría. Tú sabías que iban a caer 300 litros o 500 litros, ¿vale? La otra situación es que no lleves los materiales adecuados para la actividad. Por ejemplo, tú no te puedes ir nunca a hacer alta montaña en chanclas, ¿vale? Entonces eso sería una negligencia tuya. En esos casos sí que está prevista por la ley autonómica que se cubren los rescates. En el caso de Aragón, por ejemplo, la Guardia Civil evidentemente no cobra sus servicios, ¿vale? La Guardia Civil es un servicio de la administración, ¿vale? Que está al servicio del ciudadano y que no cobra por esa gran labor que realiza. Entonces, eso no quiere decir que Emergencias de Aragón a lo mejor quiera realizar el cobro, ¿vale? En este caso, luego habría que estudiar si cumple la normativa o no la cumple para que puedan reclamarlo, que también ha habido alguna situación que hemos tenido que reclamar, no con el gobierno de Aragón, sino con algún consorcio de bomberos, ¿vale? Y en el caso de Aragón yo no creo que haya una reclamación. Pensemos también que el rescate, esto es como cuando a lo mejor un cazador o alguien que va a buscar setas al monte tiene un accidente, o como que alguien va conduciendo con su coche y tiene un accidente y hay que rescatarlo, ¿vale? La vida de las personas debe de ir un poco más allá de todo eso.
Pues muy interesante. Hilario Viedo, muchísimas gracias. Gracias por animarnos a los claustrofóbicos y a los que sufrimos de alergia con la humedad y con los aires acondicionados, a que vayamos, y a los que no saben bucear ni nadar, que también vayamos a practicar la espeleología. ¿Cómo se inicia uno? A lo mejor hay algún chaval, ahora aventurero, curioso, con ganas de aprender.
Nosotros lo que sí que hacemos hincapié desde el primer momento es que la gente debe de formarse, ¿vale? Tú no debes de ir a una cueva simplemente porque te pienses un poco el rey del mundo, ¿no? Yo tengo capacidad física y tengo poco que aprender en esta vida. Siempre aprendemos por muchos años que llevamos en este mundo. Y entonces, mediante la formación para iniciarse en cursos de iniciación en los clubes, ¿vale? Y luego sí que es importante continuar con una tecnificación en los cursos de formación que dan las federaciones.
Y a ser posible, ¿vale?, aprender junto a los que saben, a los experimentados, a los veteranos como Miguel Azcona. Miguel, gracias por habernos atendido en una mañana esta en la que algunos de tus compañeros siguen sobando, tío. O sea que eres el más madrugador de todos los que os rescataron anoche. O sea,
un rato ya despierto.
Qué tío más grande. ¿Cuándo vas a iniciar la próxima aventura, Miguel? Si es que la tienes
mañana,
ya.
Mañana.
Sí, venga, ya está. Sí,
mañana
ya
mismo.
Pero qué vamos allá, ¿eh? Venga.
Mañana ve, Miguelito. Hay una concentración de espeleo de Castilla-La Mancha, ahí en Cuenca, y claro, tenía previsto ir y voy a ir. Claro.
Ahora mismo estoy bien.
¿No?
Claro.
Lo que puedas hacer hoy no lo dejes para mañana.
Claro.
Aunque te hayas quedado en un punto caliente durante 36 horas, pues bueno, ahora vamos a probar suerte otra vez a Cuenca.
Claro, no, en Cuenca, si veo que caen 4 gotas, igual no entro. Pero
cuidadito.
Bueno,
sí, se anuncian tormentas, Miguel. Ojito pues, con eso, ¿eh?
No pasa nada, me quedaré fuera.
Azcona, vale, Oviedo, bien. Gracias por acercarnos al apasionante mundo de la espeleología. No sé si para nosotros, pero apasionante,
no, mira, sí. Yo voy a contar mi experiencia con la espeleología. Así fue lo siguiente. Se quedaron unos espeleólogos encerrados en una cueva en la zona de Río Par, en Albacete.
En Chorros.
Sí, señor.
En la cueva de Río Mundo.
Sí, señor, sí, señor. Ahí se quedaron unos que pasaron toda una noche. Hacía un frío. Y yo llegué a cubrirlo y me mareé en las curvas. Esa es mi experiencia más cercana a la espeleología.
Bueno, hay que empezar por algo.
Sí, ¿verdad?
Siempre es un principio, ¿eh?
Siempre, sí.
Adiós, chicos, a disfrutar del día.
Qué intrépida eres.
Sí,
mira.
Sí, ¿verdad?
Las curvas, ya. Oye, no llegó ni a la cueva.
Nada. Un mareo.
No sé, madre, si se podrá estudiar espeleología, no, pero
seguro,
estoy convencido.
Te pueden operar. A mí, como no me operen, no creo.